En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado viernes, el Papa Francisco inauguró una muestra fotográfica con motivo de los 10 años de la incansable labor llevada a cabo por Talita Kum, la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas. La campaña se titula Monjas Sanando Corazones. En los 10 años que lleva la Fundación, han formado muchas redes contra la trata en Europa, España y América Latina. Con esta muestra quieren mostrar el rostro de la vida consagrada comprometida contra la trata e invitar a todos a participar en esta celebración. El Papa estuvo acompañado por las 850 superioras generales que asistieron a la muestra fotográfica que refleja los esfuerzos, los dolores y las alegrías de las hermanas involucradas en este apostolado, muchas poniendo en riesgo su propia existencia para disminuir el número de víctimas de la trata. El clamor de una joven nigeriana obligada a prostituirse en Italia, el llanto de los niños esclavos en Centroamérica, la desesperación de los migrantes en la frontera entre México y Guatemala, o el abandono de hombres y mujeres jóvenes explotados en Tailandia, son las caras de la trata de personas en diferentes partes del mundo. En medio de este sufrimiento, un ejército silencioso acompaña a las víctimas de estos crímenes y les brinda esperanza. Un ejército compuesto por cientos de consagradas, mujeres comprometidas contra el tráfico humano, mujeres dedicadas a salvar a otras mujeres. La campaña Monjas Sanando Corazones desafía a las hermanas de Talita Kum a entrar en un mundo nuevo. Dice la coordinadora internacional de esta red, Sor Gabriela Botani, que esta exposición nació de nuestros encuentros, acompañada de intercambios, oración, reflexiones sobre la lucha y cómo actuar mejor en red. La campaña es un viaje que dura más de un año y muestra imágenes de esperanza, y las fotografías abren una ventana a lo sagrado, a la belleza que ilumina y sostiene nuestra humanidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitada.
Bueno, el sábado ya sabes que ha sido, el sábado pasado, el Día Mundial del Comercio Justo. Sí. Es una constante en este programa. En unos momentos en los que la ecología, en su más amplia extensión, entendámoslo de ecología, ha comenzado a ser parte de nuestra vida diaria y está permanentemente en los medios de comunicación, con lo que nos costaba hablar de ecología hace solo 15 o 20 años, conviene no perder de vista el comercio justo, que se relaciona muy estrechamente con el cuidado de la tierra, la protección del medio ambiente, la pobreza y la desigualdad, y lo venimos diciendo desde hace más de 30 años. Con el lema Somos Comercio Justo y tú, en más de 50 localidades españolas se han celebrado actividades de todo tipo, y por supuesto mercadillos, exposiciones, ventas, etcétera. Comercio justo significa comercio con justicia, y es un movimiento mundial para conseguir hacer patente la necesidad de cambios que se extiendan a la producción, la comercialización, los salarios y las condiciones de trabajo, sobre todo en los países más desfavorecidos, esos que antes conocíamos como tercer mundo. Son las reivindicaciones que desde hace años vienen haciendo desde este movimiento mundial, que en España se agrupa en torno a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y quien está con nosotros es la presidenta de la coordinadora, María Fernández Sárez. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Bien, con el lema de este año, Somos Comercio Justo y tú, apelan a la responsabilidad del consumidor. No sé si es cierta la sensación que yo tengo de que algo se está moviendo en este sentido, en el de los consumidores, claro.
Sí, sí, realmente en las personas consumidoras cada vez se está creciendo más. El año pasado en nuestro informe ya informábamos de que había crecido un 8% las ventas de comercio justo, llegando a 43 millones de euros en España. pero todavía es muy poquito y si lo miramos, lo que se ha gastado per cápita en el 2017, por ejemplo, estamos hablando solo de 0,93 céntimos, ¿no? Necesitamos que aumente esa demanda para realmente hacer posible que esos beneficios del comercio justo en cuanto a equidad de género, empoderamiento de la mujer, en cuanto a medio ambiente, en cuanto a los niños y las niñas de los países empobrecidos y sus derechos, pues realmente para hacerlo cada vez más factibles esos beneficios y que realmente el impacto se consiga, necesitamos que aumente esa demanda y por eso en el Día Mundial del Comercio Justo pedimos y solicitamos, ¿no? Y tú, ¿no? Tu responsabilidad como persona consumidora.
A ver, lo ecológico está tomando una enorme fuerza y una presencia obvia en cualquier gran superficie comercial. ¿Lo ecológico y el comercio justo se dan la mano?
Sí, evidentemente el comercio justo y lo ecológico se dan la mano. Todos los productos de comercio justo siempre se hacen bajo el criterio del respeto al medio ambiente, pero no todo el ecológico tiene por qué ser el comercio justo, ¿no? Entonces claro, sí que es importante que vayan las dos cosas de la mano, ¿no? Que realmente un producto no solo se respete al medio ambiente, sino a las personas, se respeten a las mujeres, se respeten los derechos de los niños y las niñas. Y eso siempre está de la mano del comercio justo.
Claro. Bueno, de siempre hemos asociado compra y precio. Y de hecho, los estudios siguen diciendo que por la situación económica, aunque ahora parece que estamos saliendo de ella, de la mala situación económica, esté mejorando, siempre se ha relacionado el que se vende más, cuanto los consumidores miran más el precio que la calidad. ¿Qué debemos tener en cuenta, además del precio, para comprar un producto? ¿De qué debemos fiarnos? ¿Qué etiqueta es la que nos puede guiar, María?
Bueno, dentro del comercio justo, desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, hay varios sellos que te garantizan que un producto es de comercio justo, que sería el sello WCTO, el de Fairtrade, que es el más conocido, el de los pequeños productores, que es el SPP, y dos que son menos conocidos, que es el Fair for Life y uno que sería del grupo del Ecofer. Entonces, pero el más conocido hoy en día sería el Fair Trade. Y ese es lo que nos garantiza que un producto sea realizado bajo los criterios de comercio justo. Eso es importante porque bajo un producto de comercio justo, que hablabas tú del precio, que vinculamos con el precio, no se trata de precio. Mucha gente dice, bueno, es que el producto de comercio justo es más caro. Si comparamos calidades, no hablamos de un producto más caro. Hablamos incluso en ocasiones de más económico. Cuando comparamos calidad por calidad, cuando ya estamos comparando con una marca blanca, ya no estamos hablando ni del mismo producto, ¿no? Y luego también es importante ser conscientes de que, en realidad, si hacemos un cambio de nuestros hábitos de consumo hacia un consumo más responsable y un consumo de comercio justo, no nos va a suponer un cambio enorme en nuestra cesta del mes, porque eso ha unido a un cambio de consumo, primero la reducción. Hubo un dato de unos estudios que hace poco salieron a la luz, que nos gastábamos lo mismo en ropa ahora que hace unos años, pero la diferencia es que compramos más ropa. Pues quizá la clave está ahí, ¿no? No hace falta que te compres 10 camisetas que te van a durar una temporada, que te van a romper, y además está hecho con mujeres que han sido violados sus derechos de manera sistemática.
Que es justo lo contrario de lo que ha pasado durante largos años. Cómprate muchas cosas de usar y tirar.
Exactamente. Cómprate una prenda de comercio justo que te va a durar y que además te garantiza que esa prenda se han respetado los derechos de las personas que lo han elaborado, el medio ambiente y que pone la vida en el centro.
Claro, por eso quizá nosotros siempre hemos defendido el comercio justo, porque pensamos que cambiando nuestros hábitos de vida, cambiando nuestra vida, es como podemos cambiar las reglas del juego y desde luego podemos cambiar el juego en sí mismo, consiguiendo que las agricultoras, sobre todo en esos países que decía yo del tercer mundo, tengan unas condiciones de vida mucho más dignas, porque la Organización Internacional del Trabajo dice que casi un tercio de la clase trabajadora vive en condiciones de pobreza y las mujeres trabajadoras y sobre todo agricultoras o tejedoras que viven en esos países que conocemos como empobrecidos son las que llevan la peor parte, ¿no?
Exactamente. Sí, de hecho, las mujeres es uno de los casos muy destacados, sobre todo, por ejemplo, en la industria del textil, ¿no? Que es la más conocida. Y hablamos de mujeres que son obligadas a trabajar durante una jornada interminable a cambio de sueldos miserables, en condiciones muchas veces de inseguridad, con muy poco, bueno, a nulo acceso a puestos de decisión. Y eso pues es totalmente distinto a lo que te puedes encontrar con comercio justo, ¿no? Donde se garantizan salarios iguales a hombres y mujeres, donde se empodera a las mujeres haciéndolas participar en procesos de decisión, de liderazgo. Encontramos datos de que el 52% de los puestos directivos en las organizaciones de comercio justo están en manos de mujeres, a diferencia del 9% de las convencionales, ¿no?
Ah, cierto. Entonces,
realmente encuentras pues condiciones muy diferentes. Y según tú consumas, tú estás apoyando a un tipo de desarrollo
o otro.
O otro.
Sí, ¿no? Sí, no, sí. Bueno, las mujeres a nivel mundial ganan el 23% menos que los hombres, según estos los informes de la Organización Internacional del Trabajo. Claro, en los países que ya hablamos de vías de desarrollo, de donde viene la mayor parte de la agricultura y de donde vienen tantas otras materias primas que luego se manufacturan en otros países, pues entonces ya supongo que si se sacara la estadística sería muchísimo más escandalosa, ¿no?
Sí, exacto. Es una media, pero si ya nos vamos a datos más concretos por países, seguramente los datos serían más escandalosos.
Sí.
Y son además las personas que están haciendo...
Que más lo sufren y lo que más están trabajando, vamos.
Exacto. Y son las personas que están elaborando los productos nuestros de
sí.
nuestras necesidades
sí.
básicas, ¿eh? La alimentación, la ropa...
Uh-huh. O sea que... María, tenemos la impresión de que es todo el cambio climático... por lo que también hemos luchado durante años, siquiera para abrirle paso en los medios de comunicación y fíjese usted lo que es ahora. ¿Esto del cambio climático ha venido a favorecer que se escuche y que se preste atención a movimientos como, por ejemplo, el del comercio justo? ¿Ustedes también lo perciben así?
Sí, nos pasa, creo que con el cambio climático y con el tema de la igualdad de género, ¿no? Que
sí.
son dos cosas que desde origen nosotros venimos trabajando por el tema del respeto al medio ambiente y el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Y ahora, como es algo que está pues más en más voz populi, pues hace
de
que...
De moda, dígalo usted tranquilamente,
exacto,
de moda.
Pues se nos escuche más, ¿no? Pero también son las personas productoras las que más están recibiendo este impacto del cambio climático y están recibiendo muchísimos problemas de plagas, muchísimos problemas de reducción de producción y realmente son las primeras que van a sufrir este cambio climático
sí.
porque de ellos depende, de esos productos depende su subsistencia, ¿no?
Ajá.
Y ahora mismo pues están teniendo muchísimos problemas.
María, ha sido un placer hablar con usted, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, María Fernández Suárez, nuestra interlocutora. Espero que tengamos otras oportunidades y que podamos ser optimistas, que esto es algo maravilloso y que levanta mucho la moral. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Gracias.
Pues gracias a María Fernández, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, tebe, chuta, tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Una mujer entregada a vivir la santidad a través de su trabajo y con una alegría contagiosa, capaz de hacer frente a cualquier dificultad. Desde Madrid, beatificación de Guadalupe Ortiz de Landázuri. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Anteayer, festividades San Isidro Labrador, se celebró el Día del Mundo Rural. Hablamos del sector agrario en el que trabajan como titulares de explotación 500.000 mujeres, que suponen el 29% de los titulares de explotaciones en España. Estas mujeres, según un estudio realizado por el Instituto de la Mujer, aportan un total de 770 millones de horas anuales a labores agrarias y ganaderas, de las que el 78% no son retribuidas. En la Iglesia, la mujer es uno de los pilares de la formación religiosa en las parroquias, en las catequesis, en los grupos de formación. En definitiva, sobre ellas descansa la mayor parte de la tarea que realiza la Iglesia en el mundo rural. Nos acompaña María Ángeles Carrascosa, que es presidenta nacional del Movimiento Rural Cristiano. María Ángeles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Desde dónde nos habla? Porque hablamos del mundo rural, pero es muy amplio, claro.
Claro, claro. Yo estoy en Villacañas, un pueblo de la provincia de Toledo.
La provincia de Toledo.
Pero un pueblo.
Es un pueblo grande, ¿eh?
Un poquito más grande que otros muchos, pero sí,
claro,
un pueblo.
Claro. ¿Sigue la mujer ocupando un segundo plano en el mundo rural?
Por supuesto. Y yo creo que en el mundo rural, más que en otros sitios, que en otros estamentos de la sociedad actual, todavía sigue estando muy relegada por detrás del hombre.
Ya. ¿Sí? Y según dicen siempre ustedes en el Movimiento Rural Cristiano, que se desconoce lo que es verdaderamente la realidad del mundo rural.
Pero muy, muy mucho. No tiene nada más que ver un poco cuando ha salido ahora a la palestra lo de la España vaciada.
Vaciada, claro.
Claro, allí es una parte de un todo de lo que es el mundo rural. Y a partir de ahí, si a nivel general está olvidada, la mujer está mucho más
olvidada. Claro, vamos desde las ciudades, vamos a los pueblos, al mundo rural, en plan de turistas, o a comer a un restaurante, pero luego después lo dejamos y realmente lo desconocemos, como decía usted.
Totalmente. Se viene a los pueblos, pues sí, que se viene mucho a mi pueblo, a pasarlo bien, a ver a la madre que se quedó allí,
sí,
o un poco en plan turístico, pero realmente poco se ve de la realidad que está viviendo ese pueblo. Por regla general, el 99% de todos los pueblos, yo diría, más y más los que son de muy pocos habitantes, claro.
Claro, claro. La mujer es en ese mundo rural la que establece los lazos de unión con el resto de la comunidad, con el resto del pueblo, ¿no?
Yo diría que la mujer es la parte más importante del pueblo, aunque no se la valore. Lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia las propias mujeres, tenemos que empoderarnos, esa palabra tan de moda que está ahora. Tenemos que ser capaces de ver nuestra realidad y de ver lo importantes que somos, porque es la que sirve de unión, como usted dice, para el núcleo familiar, pero para toda la vida del pueblo.
Del pueblo,
claro. De hecho, ante la crisis, ¿quién ha tirado de la sarra si no han sido las mujeres?
Claro, claro.
La mujer es la que se ha puesto a trabajar en lo que sea, la mujer es la que ha ido, la que participa en todo, la que está en la casa, en las asociaciones, en todo. La mujer es la que más, aunque luego no vaya de alcaldesa, que eso
ya,
es
ya,
otra.
Ya, sí. Pero quizá animadas por sus propias madres, las mujeres jóvenes son las protagonistas de lo que se llama la rebelión silenciosa.
Bueno, ojalá y así sea, y así esperamos.
Sí.
Porque sí, ahí estamos un poco en la lucha, en por lo menos transmitir a nuestras hijas el que no se tienen que quedar así relegadas. Y yo creo que ellas ya están tomando conciencia mucho más fuerte de lo que le toca estar en la vida, que no es simplemente quedarse en casa como amas de casa, que es muy importante y que es muy bueno y todo lo que quieras, pero que es mucho más.
Sí. Yendo ya al mundo de la Iglesia, en las parroquias la importancia de la mujer es primordial, pero no se encuentra representada en los puestos decisorios, ¿verdad?
Pero no solo en las parroquias, sino a nivel general de toda la Iglesia.
Claro, claro.
Yo siempre, bueno, suelo decir algunas veces que si las mujeres nos pusiéramos en huelga y no acudiéramos a la Iglesia, yo creo que había que cerrar más de una iglesia.
Desde luego, seguro. Sí, es verdad.
Pero sí. La pena es que es todo muy importante y están todos, y luego simplemente la mujer va a barrer la iglesia. Pero en los órganos de realmente de gobierno de la iglesia, poco.
Uh-huh. No solo barrer, sino que también llevan...
Bueno, es un decir,
llevan la catequesis,
barrer, decir, es un decir.
Están
la
presentes...
catequesis, por ejemplo, sí, la lleva las mujeres,
claro,
el 90%.
También Cáritas.
También Cáritas.
Atención a los enfermos.
Sí.
Y como decía usted, el cuidado...
Todo lo que es una vida pastoral.
Claro, sí. Y el cuidado del templo, lo de barrer también, pero muchas más cosas.
El cuidado, vamos a ver, lo de barrer ha sido una...
Sí, bueno, es una forma de hablar.
Metáfora. Exacto.
Es una forma de hablar. Sin embargo, en los últimos tiempos están tomando la iniciativa a la hora de buscar alternativas profesionales, como participar en asociaciones de padres, en consejos escolares, en grupos también de consejos parroquiales. ¿Es así?
Totalmente. Si vemos, yo lo veo por mi pueblo, pero yo diría que a nivel nacional lo mismo, cuando me encuentro con otras compañeras de otros pueblos de las distintas partes de España, realmente, ¿quién está en los consejos escolares? Las madres.
Sí.
¿Quién está en las asociaciones de vecinos? Las madres. ¿Quién está en las amas de hogar? Las madres. O sea, que sí que están tomando, y puesto que llevan tantas iniciativas y están representando tanto, y yo creo que además también, por otro lado, es algo que eso, como decía usted antes, cada vez lo vamos un poco viendo más. Pero todavía nos falta el valorarnos nosotros y el ver nuestra realidad como un aporte muy importante a todo ese desarrollo de la vida parroquial o de la vida social de nuestros pueblos.
Sí. ¿El Papa Francisco ha cambiado quizá el enfoque sobre la mujer?
Yo creo que un poco sí, pero no termina.
No termina.
Yo diría, ¿eh? Vamos a ver humildemente y con quién soy yo para ponerle, pero
no,
indudablemente nos está poniendo mucho más en patena y nos está dando mucha fuerza, pero realmente a la hora de contar con las mujeres, no sé,
no
hasta
llega.
Qué punto cuenta, no, no sé hasta qué punto cuenta.
Ya. Bueno, otra cosa, el 15 de octubre próximo, se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural.
Sí.
Y allí van a dar a conocer un manifiesto que han escrito ustedes,
sí,
que lo leía yo ayer por la tarde,
sí,
y una moción también en apoyo de la mujer rural.
Nosotros, en que estamos celebrando ahora en el movimiento en toda España, en todos los distintos grupos, el Día del Mundo Rural, que tenemos normalmente como final de curso, diríamos, todos los años, este año es Mujeres y Rurales,
ya,
para darle esa importancia, mujeres y rurales, porque realmente yo creo que la mujer rural tiene todavía mucho que decir.
Y además es muy importante los dos eslabones que ha dicho usted, mujeres y rurales.
Y rurales,
claro,
exacto.
Muy importante. Y muy especialmente quizá en los pueblos más pequeñitos de Castilla y León, ahí la,
claro,
mujer es protagonista fundamental.
Claro, claro, totalmente, porque vamos a ver, ante la escasez, por ejemplo, que hay de sacerdotes, de vocaciones, de todo eso, ¿quién está tomando las riendas? Un
la
poco
mujer,
las mujeres.
Claro que sí.
La mujer catequista, la mujer que va a dar comunión, la mujer que...
Sí.
Es la que está tomando un poco las, diríamos, las,
sí,
riendas de vamos a ver, con nuestra,
sí,
humildad, que tampoco queremos, no se trata aquí de quitar a unos para poner a otros, no.
Lo
se
entiendo,
trata
tenemos que terminar, tenemos que terminar.
Pero que cuenten con nosotros.
María Ángeles, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Un abrazo. Estuvieron con nosotros en El Espejo, en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención.